On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios, y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días, buenas tardes, saludamos y agradecemos a la producción de Radio Mantra FM, sin cuya ayuda este su programa, El Faro Camino a Shambhala, no llegaría todos los martes a sus hogares. También, como no, saludamos a quienes nos estén escuchando en este momento por el reproductor, a los que nos están siguiendo por el chat, por los canales de YouTube, Facebook e Instagram de Mantra FM, y a quienes lo van a hacer en diferido. Y como no, vamos a saludar al equipo del Faro que hoy está compartiendo el programa. En Diamante, Argentina, en provincia de Entre Ríos, tenemos a María Teresa. Buenos días.
Hola, Jesús. Muy buenas tardes para ti. Bueno, preparándonos para sostener junto a nuestra audiencia un bello programa en el día de hoy, en el cual creemos que todos vamos a aprender algo.
Exacto. Y en La Paz, Bolivia, en el altiplano, tenemos a nuestra compañera Lucía. Buenos días, Lucía.
Hola, Jesús. Buenas tardes para ti. Muy buenos días para todos los que nos acompañan. Bueno, semana a semana estamos compartiendo estas lecturas con temas muy interesantes. Y el tema que hoy nos toca también propiamente interesante para reflexionar juntos. Muchas gracias, Jesús.
Muy bien. Y un servidor, Jesús Arcano, desde Sant Boi de Llobregat, Barcelona, España. Estamos en la edición 417 del Faro Camino a Shambhala. Continuamos con el ciclo sobre la ley del esfuerzo grupal y nos vamos a referir a los métodos de actividad de rayo. Continuamos con el tercer método del primer rayo, que es el impulso espiritual o energía. Les decimos que desde que iniciamos este programa estamos desarrollando las leyes y los principios que van a establecer la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Vamos a tratar, como siempre, todos juntos, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en un intento claro de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos con los cuales compartimos nuestro servicio, las leyes y principios de la nueva era. Para introducirnos en el tema, podríamos decir que el alma es el resultado de un impulso espiritual, pero ¿quién puede decir qué es ese impulso? ¿Quién puede definir el propósito detrás del alma o de la idea, ya sea logoica o humana? En el ser humano, el átomo humano, en el plano físico, es el símbolo exotérico de una idea subjetiva interna que posee cualidades y atributos y es una forma por la cual trata de expresarse. El alma, a su vez, es el resultado de un impulso espiritual, pero ¿quién puede decir qué es ese impulso? ¿Quién puede definir el proyecto detrás del alma o de idea, ya sea logoica o humana? Estos tres factores están aún en proceso de evolución. Todos son aún dioses imperfectos, cada uno en su grado y, por lo tanto, incapaces de expresar plenamente aquello que es el factor espiritual subyacente en el alma consciente. Tenemos una primera cuestión, y es para ti, María Teresa. ¿Esto sucede hasta cuando establece contacto con su yo superior?
Bueno, hasta que la conciencia humana puede expandirse, es que se expande a tal grado que llega a ser consciente de asuntos más importantes. Cuando establece contacto con su yo superior, participa en el conocimiento de lo objetivo y escala la montaña de la visión. Su perspectiva cambia y el horizonte se ensancha. Entonces, se llega a comprender una ley que es que una ley es únicamente impulso espiritual, incentivo y manifestación de la vida de ese ser en el cual se vive y se mueve. Se aprende que ese impulso expresa un propósito inteligente, sabiamente dirigido y basado en el amor. Luego se comienza a aplicar la ley, transmitiendo sabia, amorosa e inteligentemente a través de cada uno todo lo que recibe de ese impulso de vida espiritual al que su organismo puede responder, transmitir y utilizar. Se deja de ser un obstáculo y se comienza a transferir. Se pone el ciclo de vida autocentrada y abre, se pone fin, ¿no es cierto?, a ese ciclo de vida y abre de par en par las puertas a la energía espiritual. Al hacer esto, se descubre que la ley, a la cual se ha odiado y recelado, es el agente vitalizador y purificador que lo impele hacia una gloriosa consumación. Para ello es esencial la comprensión del método para la construcción del Antacarana. Si la humanidad debe aprender cómo está planificado y en este avance, los discípulos y aspirantes deben construir y constituyen la vanguardia. Toda la humanidad irá despertando constantemente al impulso espiritual venidero y se originará un irresistible impulso hacia la luz espiritual y hacia una mayor orientación. En la tarea de construcción del Antacarana, el discípulo tiene que trabajar también en niveles mentales y lo que allí construya será de sustancia tan sutil que no deberá ni podrá aparecer en los niveles físicos. Respecto a esta firme orientación, lo que él construya ascenderá al centro de la vida y no descenderá al centro de la conciencia o a lo que tiene apariencia de luz. Debe trabajar en la oscuridad y no está en situación de verificar la existencia de lo que trata de construir. Entonces, Lucía, ¿cuáles pueden ser evidencias de esta etapa?
Gracias, María Teresa. Mira, puede ser un destello de la intuición espiritual o la repentina comprensión de la voluntad al bien en forma dinámica y grupal. Puede ser también solo la capacidad para comprender y hacer comprender a los demás ciertos fundamentos espirituales y ocultistas. También puede ser la facilidad de revelar, tanto en forma receptiva como condicionadora o distribuidora y mundialmente efectiva. En esta relación a esta construcción dentro del camino, cuando el Om se pronuncia con concentrado pensamiento detrás de él, actúa como perturbador, desechando la materia densa de los cuerpos mental, emocional y físico. Cuando es emitido con intensa aspiración espiritual, actúa como medio de atracción y reúne las partículas de materia pura en sustitución de las anteriormente desechadas. Los estudiantes deberían tener siempre presente ambas actividades al emplear la palabra sagrada en su meditación. Tal utilización de la palabra es de valor práctico y da como resultado la construcción de buenos cuerpos para ser utilizados por el alma. El empleo del Om también sirve para indicar a los trabajadores de los planos universales y a quienes están en el mundo externo dotados de percepción espiritual, que hay un discípulo disponible para trabajar y que puede ser utilizado activamente en lugares necesitados de la Tierra. Esto debería ser recordado por todos los aspirantes y servir de incentivo para que la vida externa, fenoménica, coincida con el impulso espiritual. Cada uno, por sí mismo, formulará su propia frase de ruptura y aprenderá por sí solo y sin ayuda a apartar su mirada de los tres mundos en los cuales trabaja, en su esfuerzo por impulsar la idea del trabajo que debe realizar. También ha de aprender a apartar su atención de la forma mental que ha construido, donde está encarnada esa idea, sabiendo que mientras viva como alma y la energía espiritual fluya a través de él, su forma mental expresará la idea espiritual y llevará a cabo su trabajo. Y en este punto, Jesús, preguntarte, ¿se mantiene así, unida por la vida del alma y no por el deseo de la personalidad? ¿Qué nos puedes ampliar?
Pues mira, los resultados tangibles siempre dependen del impulso de la fuerza espiritual que anima la idea encarnada en su forma mental. Su trabajo reside en el mundo de las ideas y no en los efectos físicos. Automáticamente, los aspectos físicos responderán al impulso espiritual. Para ello, se hace necesario que el aspirante se vuelva un verdadero investigador, que posee ese valor poco común, que permite permanecer erguido y emitir su propia clara nota en medio del alboroto del mundo. Es aquel que mediante el ojo entrenado ve más allá de las nieblas y las miasmas de la tierra, hasta ese centro de paz que preside todos los acontecimientos terrestres. Y mediante el oído atento y entrenado, habiendo captado un susurro de la voz del silencio, se mantiene a tono con esa alta vibración y por consiguiente está sordo a las seductoras voces menores. Esto nuevamente trae soledad y produce el alejamiento que sienten las almas menos evolucionadas cuando están en presencia de otras más avanzadas. Una situación paradójica tiene lugar cuando se le indica al discípulo que investigue el camino, y sin embargo nadie se lo señala. Quienes conocen el camino no deben hablar, pues saben que el sendero es construido por el aspirante, así como la araña teje su tela desde el centro de su propio ser. Entonces obedecerá los impulsos internos del alma y podrá distinguir entre el instinto y la intuición, la mente superior y la inferior, el deseo y el impulso espiritual, la aspiración egoísta y el incentivo divino, el impulso emanado de los señores lunares y el desenvolvimiento del señor solar. Quien trata de obedecer los impulsos del alma debe hacer un análisis exacto y honesto de sí mismo. Decirse a sí mismo, tengo que ser veraz con mi propio ser. Y en la intimidad y en el secreto de su propia meditación, tratar de no pasar por alto falta alguna, ni disculparse nada a sí mismo. Aquí nuevamente tenemos una pregunta. Es para ti, María Teresa. ¿Qué más debe aprender un aspirante?
Bueno, acá es muy interesante. A diagnosticar sus propias palabras, actos y móviles, y a llamar a todas las cosas por su nombre. Solo así se entrena en la discriminación espiritual y se aprende a reconocer la verdad en todas las cosas. Solo así se llega a la realidad y se conoce el verdadero ser. Es decir, que se debe depender de sí mismo y de las conclusiones a que se llega en los momentos de comunión e iluminación espirituales. Es aquí donde fracasa la mayoría de los aspirantes. No se hace todo lo que se puede. No se actúa a conciencia como le dicta su voz interna. No se realizan las cosas que se ven estimulados a hacer en sus momentos de meditación y no pronuncian las palabras que el mentor espiritual, el yo, les urge pronunciar. En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes fracasos. No hay trivialidades en la vida del discípulo. Y una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide al ser humano llegar a la iniciación. Entonces, podemos preguntarnos, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente, es una vida que se vive cada día como discípulo, esté donde esté, aunque no sea la vida donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adeptos es la cobardía. Los seres humanos fracasan donde están, porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen, casi sin darse cuenta de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una vida elevada. Huyen de sí mismos y de los demás, en lugar de vivir la vida. Por lo tanto, se aprende el significado de las palabras en medio del torbellino de la vida. Y con todo esto, Lucía, ¿se puede perder el tiempo compadeciéndose o justificándose a sí mismo?
Gracias, María Teresa. Se sabe que la ley lo ha colocado en el lugar donde mejor puede servir y porque ha aprendido que las dificultades son siempre provocadas por el ser humano mismo y resultado de su actitud mental. El deseo de justificación se considera una tentación que se debe evitar. Se comprende que cada palabra pronunciada, cada acto realizado, cada mirada y cada pensamiento tienen su efecto sobre el grupo, sea para bien o no. La voluntad de unión interna se expresa amando y sirviendo, olvidando al yo, dando lo máximo posible para ayudar al mundo. Esta voluntad derriba todas las barreras y eleva a los humanos donde hay voluntad de ser ayudados. Es algo que se está organizando lentamente en el mundo de hoy, cuya cualidad es la universalidad y su técnica el servicio amoroso. Por todas partes los humanos responden al mismo impulso espiritual interno. Como acciones del impulso espiritual se puede mencionar lo siguiente. Algunas especies de ángeles, los que más cerca se hallan de la gran familia humana y constituyen la legión de los protectores invisibles de los humanos, suelen participar tanto de la vida de estos que finalmente reciben el impulso espiritual de carácter cósmico, que por amor a los hijos de los hombres, llegaron un día a convertirse en seres humanos, participando así del poder creador de la divinidad. Lo mismo que participaron en su momento del poder constructor de la naturaleza que les permitía sustanciar el éter y crear las formas que requiera la evolución humana. Asimismo, hace 18 millones de años, la vida del planeta Tierra registró un acontecimiento espiritual de trascendentes consecuencias. El logos de nuestro universo, impulsado por razones cósmicas, decidió acelerar el movimiento evolutivo espiritual de nuestro mundo. Como efecto de esta decisión universal, descendió a la Tierra, procedente de Venus, una poderosa, poderosísima entidad espiritual conocida como Sanat Kumara y más familiarmente conocido como el Señor del Mundo. Sanat Kumara trajo a otras elevadas entidades que constituían su propio grupo de discípulos en aquel planeta, y al incidir su poder en el aura etérica de nuestro mundo, provocó ciertos hechos principales. Y Jesús, ¿cuáles han sido estos hechos trascendentes?
Pues mira, los podemos enumerar. En el reino mineral, algunos de los elementos químicos que constituían la base de la sustancia en dicho reino recibieron un impulso adicional y se volvieron radioactivos, lo que facilitó la entrada de unidades de conciencia al reino vegetal. En el reino vegetal tuvo lugar asimismo un misterioso cambio químico que desarrolló potentemente la sensibilidad del mismo reino y propició el paso de muchas unidades de vida de este reino al reino animal. En el reino animal, el rudimentario centro del cerebro instintivo, alojado en la región del plexo solar, recibió un tremendo impulso espiritual y fue creada una línea de luz o de energía que unió este centro con cierto punto de la cabeza. Consecuentemente, muchos animales enderezaron la columna vertebral y pudieron sostenerse verticalmente. Como consecuencia de este trabajo preliminar, el reino animal sobrevino el acontecimiento que convirtió al hombre animal en un ser humano. Unos poderosos ángeles Agnisvatas, los ángeles solares, procedentes del quinto plano cósmico, la mente de Dios, decidieron intervenir voluntariamente en la obra de la divinidad con respecto al planeta Tierra. Y mediante un acto supremo de sacrificio, unieron la luz de su radiante vida con la incipiente luz y temblorosa surgía del cerebro de los hombres animales. Por aquella potente y santa efusión de energía divina, los convirtieron en seres humanos. Es así que por un proceso de vida angélica, fruto de amor y de voluntad y de sacrificio, surgió el cuarto reino de la naturaleza, la humanidad. Este proceso se conoce como individualización. Bien, compañeros, la bibliografía para el programa de hoy procede de los libros de Belén al Calvario, el Tratado sobre la Magia Blanca, Los Rayos y las Iniciaciones, Tratado sobre Fuego Cósmico y Fuerzas Ocultas de la Naturaleza, los primeros de Alice Bailey y las Fuerzas Ocultas de Vicente Beltrán Anglada. Vamos directamente a una pausa musical.
Vive el presente, sin olvidar el pasado, pero también mirando hacia el futuro. 91.9 Mantra FM.
Para comunicarse con el Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como el faro.caminoayambala. Yambala se escribe con doble L.
El Faro, iluminando la 91.9, Mantra FM.
Queridos compañeros, hermanos, retornamos de la pausa y recordarles que hoy estamos dialogando sobre la ley del esfuerzo grupal y los métodos de actividad de rayo, comenzando por el tercer método de primer rayo, que es el impulso espiritual o energía. Aquí tenemos algunas preguntas hechas por el equipo del Faro. La primera dice: ¿dónde tiene su base el impulso espiritual? ¿Quién se anima, compañeros?
Bueno, vamos a tratar de responder algo. Que en este caso estamos hablando de una de las actividades del primer rayo, ¿no es cierto? Como método de actividad, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de la chispa, ¿no? Quien lleva la idea inicial de manifestarse y que también contiene el propósito en sí misma, ¿no? Por lo que aquí se está manifestando la voluntad de expresión, la voluntad de expresarse. Y también en lo que leímos se habla de que el alma, ¿no?, es producto de ese impulso, ¿no? Por lo tanto, es la que permite captar en el camino de regreso en aquellos niveles de comprensión superior y hace de puente o de nexo, ¿no? Por eso se nos dice también de que es tan necesario construir el antacarana y para luego comprender todo ese camino superior que debemos transitar conjuntamente.
Jesús, tienes el mic apagado.
Gracias. Simplificando toda la expresión que radica precisamente en la presencia del alma de forma consciente. Lo que pasa es que hay que hacer una transferencia de energías muy grande, lo hemos leído anteriormente. Saltar de esa etapa instintiva, precoz, una humanidad precoz, lejana, que puede ser muy actual en algunos aspectos, y saltar a lo más elevado posible, como mínimo por encima del diafragma, a los chakras superiores. Claro, si pudiésemos transferirnos totalmente al centro laríngeo, las cosas cambiarían un poco. Pero no olvidemos que somos hijos del deseo, porque lo que hemos leído está muy claro. Hay un primitivo cerebro que está en la parte posterior del cerebro, del cráneo precisamente, que es ese cerebro reptiliano que prácticamente es instintivo. Claro, convertir una entidad instintiva en un ser que gracias al deseo puedo ir mejorando poco a poco hasta que se convierte mínimamente en mental y empieza a construir el alma, la idea del alma, que toma vida propia, pasan periodos de tiempo increíbles. Lo grave del caso, entiendo, es cuando esto se repite en una encarnación determinada en determinados periodos. Una década hay una forma de comportarse, otra década hay otra. Y al final, haciendo un análisis, te das cuenta que ha sido el impulso espiritual, ese aspecto de primer rayo, que en el fondo es una profunda actividad espiritual manifestándose en el mundo de la materia, la que te ha obligado a cambiar, a adaptarte a la nueva percepción superior.
Sí, es así, Jesús. Bueno, estas energías están... y están llegando a la Tierra, a la humanidad. Ahora, como hablamos antes sobre la individualización del alma, pues cada ser humano también está realizando su evolución, impulsado por esta energía. Y llega un momento en que se da cuenta a qué ha venido aquí, como el hijo pródigo, que recuerda cómo era su vida anterior. Así el ser humano, esa alma, se da cuenta y con el impulso de esta energía, pues empieza a recorrer su camino de retorno a casa. Bueno, tenemos una segunda pregunta que dice, ¿qué valor tiene para el alma la palabra sagrada?
Entiendo que tiene un gran valor, un valor fundamental. Ahora bien, los mantras pueden ser utilizados como llaves mágicas y el Om Mas, que nos abre la puerta a una nueva dimensión. Pero el mantra entonado por personas, conciencias que todavía no están en un punto claro de desapego, de impersonalidad y de captación de esa luz interior, tiene un efecto relativamente poco eficaz, vaya. No sirve de mucho. Porque nos hemos quedado en la pronunciación del mantra, pero no hemos mejorado, no hemos hecho aplicar la voluntad para hacer un cambio.
Con relación a esto, Jesús, me permito leer y agregarte, sí, agregarte lo que leímos en la primera parte, que para mí es muy revelador, ¿no? Dice, cuando el Om se pronuncia con concentrado pensamiento detrás de él, actúa como perturbador. Y agrega, desechando la materia densa de los cuerpos mental, emocional y físico. Cuando es emitido con intensa aspiración espiritual, actúa como medio de atracción y reúne las partículas de materia pura en sustitución de las anteriormente desechadas. En realidad es un proceso, si quisiéramos decirlo, un proceso transmutador, una herramienta muy potente que hace que nuestra vida, si lo empleamos con conciencia y definida decisión, podemos modificar totalmente nuestra personalidad, ¿no es cierto?, nuestros vehículos inferiores, y al propio tiempo acceder a otros niveles, como dijimos antes. Pero el valor de la palabra sagrada es ese, y en realidad no es una palabra para andar diciéndola por todos lados, ¿no?, sino en aquellos momentos de interioridad o de silenciosa, podríamos agregar, expectación, que donde realmente se produce lo que estamos diciendo, ¿no?
Es así, María Teresa, la palabra sagrada es desde la creación y va muy relacionada con el sonido en una determinada frecuencia. Además, que va relacionada cuando lo dice una persona ya consciente de lo que significa esta palabra, con propósito, con visualización, para poder ayudar a crear. Y para el alma, eso es lo que se necesita, ¿no? El alma, perdón, necesita más bien de eso, que el discípulo esté preparado para poder ayudar al alma a manifestarse en este plano. Y eso lo va a lograr uno de los métodos, que es entonando la palabra sagrada, pero entonada en una frecuencia exacta. Bueno, vamos a continuar con otra de las preguntas, y dice, hemos asimilado que el impulso espiritual solo se vivifica a través de la conciencia grupal.
¿Jesús? Entiendo que hemos hablado mucho del alma, pero el alma en las enseñanzas del tibetano para esta era de Acuario es la conciencia grupal. La nueva conciencia social humana. Claro, pasar de esa idea arquetípica, mística, oculta, esotérica y exotérica al mismo tiempo, a un trabajo práctico en el plano físico, nos obliga a cambiar y nos obliga a practicar las técnicas de la buena voluntad y utilizar el diálogo, la palabra, como herramienta, el pensamiento, la meditación, como herramienta de comunicación con el resto de los congéneres y con el resto de la creación, animal, vegetal y reino mineral. Claro, es un cambio de paradigma. Y un cambio de paradigma que se nota perfectamente el valor que tiene, pero que el movimiento es muy lento y el resultado es muy lento, muy lento, muy lento. Tanto como la reconversión de una personalidad usando la palabra sagrada, vida tras vida.
Sí. Ahí Ricardo está haciendo unas preguntas en el chat. Dice, ¿es un proceso purificador? ¿Limpia los éteres ambientales? ¿Qué puedes agregar?
Sí, sí. El alma, de hecho, digo, la pronunciación del OM, yo ya lo dije alguna vez, yo me di cuenta que el proceso de integración de la personalidad vino a través de la palabra sagrada. Y sí que asiento en lo que la perturbación que genera el OM. Cuando se entona, pero una perturbación que es una afluencia de energías que te descoloca en momentos oportunos, es decir, no tienes aquel sosiego que tenías antes, que seguramente era de la personalidad, y lo que hay es como un fuego que te está quemando. Pero bueno, nos queremos servir, ¿no? Pues si queremos servir, ya sabemos con lo que tenemos que trabajar, con fuego.
Exacto. Creo que vamos a la meditación, ¿verdad, Lucía?
Tenemos un minutito para la cápsula, me parece, María.
¿Ah, sí? Bueno.
Pues venga, vámonos.
Por favor.
Vamos. Muy bien. Dice, es en el parágrafo 45 del libro Aum de Elena Roerich, y dice así, la tranquilidad de conciencia se desarrolla en proporción con la comprensión del mundo superior. No existe alegría ni belleza más grande que la afirmación de la existencia del mundo superior. La plegaria es el resultado de la realización del vínculo viviente con el mundo superior. El mismo concepto de tal vínculo hace que el ser humano sea más fuerte y aspire a ese mundo. Muy bien, vamos entonces a la meditación sobre la ley del acercamiento espiritual.
Relajamos nuestro vehículo físico. Armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a la construcción de la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación, donde desarrollaremos y expresaremos poderes creadores y posibilidades espirituales más elevadas. visualizamos como símbolo del acercamiento espiritual una escalera dorada que asciende desde la tierra hasta un sol radiante. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Significado, valor e implicancia de la ley de acercamiento espiritual. Planificamos cómo demostrarla individualmente y cómo contribuir para su establecimiento en el mundo. Irradiamos telepáticamente el acercamiento espiritual. Primero repitiendo las palabras acercamiento espiritual. Y enviando la forma mental del acercamiento espiritual a través de rayos de luz en todas direcciones. Que seamos ayudados para cumplir nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. desde el punto de luz, en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor, en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Muchas gracias, queridos compañeros de sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfarocaminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por On Demand en Mantra FM. Hasta el martes que viene a las 9 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, 8 horas de Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 horas de Colombia, Ecuador, Perú y México. Y a las 13 horas de Portugal, 14 horas de España e Italia. Muchas gracias y continuamos caminando hacia Shambhala.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.